Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a Excelsior, el podcast donde hablamos de literatura y cómics aquí en Emilcar FM. Y os recuerdo que los cómics le dedicamos el tiempo de vacaciones y todavía estamos arrastrando las vacaciones estivales para completar el especial o la serie de especiales que le estoy dedicando este verano a Alan Moore. Hoy toca hablar de La Liga de los Caballeros Extraordinarios, The League of Extraordinary Gentlemen, una obra peculiar que comenzó a publicarse en el año 1997, que se supone que en el año 2019 terminó, y ahora os explicaré cómo. Y bueno, o sea, terminó, pero bueno, es que Alan Moore en algún momento decidió retirarse y ahí ha quedado la obra, de la que hasta el momento hay 4 volúmenes, 4 tomos y una novela gráfica. Alan Moore, guionista, y en este caso a muchos nos gusta el trabajo del artista escogido para la parte gráfica, que es Kevin O'Neill. Yo creo que además un dibujante que, además de que nos pueda gustar más su obra en general, es que creo que resulta muy adecuado para lo que propone este título. La Liga de los Caballeros Extraordinarios, The League of Extraordinary Gentlemen, nos propone un viaje a un Londres victoriano y steampunk que formaría parte de un universo alternativo en el que hay avances técnicos y tecnológicos y científicos que hoy día pues nos parecerían más o menos recientes, pero que en esa época eran ciencia ficción todavía. Pero además conjuga algunos elementos que proceden de una múltiple, amplia y variada cantidad de fuentes literarias. Son las aventuras de lo que el propio Alan Moore denomina una especie de Liga de la Justicia de finales del 19, principios del 20, compuesta por personajes que proceden todos ellos de multitud de fuentes literarias. Os voy a decir quiénes son los componentes de este grupo y de dónde proceden. En primer lugar, Mina Murray, que es uno de los personajes procedentes de la novela Drácula de Bram Stoker. Alan Quatermain, que es uno de los, o el protagonista de las novelas de Henry Rider Haggard de las Minas del Rey Salomón, y el propio Alan Quatermain como protagonista. El Capitán Nemo, de 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. El Doctor Henry Jekyll, que en ocasiones se convierte en Edward Hyde, procedente evidentemente del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Robert Louis Stevenson. Hawley Griffin, que este quizá el nombre suene un poquito menos, pero también procede de una novela bien conocida como es El hombre invisible de Herbert George Wells. Y ya un poquito menos conocidos, Orlando / Rolando, que es una mezcolanza entre un personaje histórico que procede desde la época de Carlomagno, un personaje casi mitológico, y Orlando, que es un personaje de una novela de Virginia Woolf que vivía a lo largo de los siglos y que iba cambiando de hombre a mujer. Tenemos también a Thomas Carnacki, que es un detective procedente de obras de William Hope Hodgson. Raffles, que vosotros igual no lo conocéis mucho, pero hubo incluso películas de este personaje, que era si Sherlock Holmes es un detective consultor, es decir, alguien a quien contratas para descubrir el causante de un crimen, pues a Raffles lo contrataban o él mismo se encargaba de hacer no la investigación de un crimen, sino él mismo cometía delitos, sobre todo robos. Era uno de los pioneros de los robos de guante blanco. Y bueno, curiosamente, el creador de Raffles, con 2 Fs, era el cuñado de Sir Arthur Conan Doyle. No sé si aquí había algún tipo de rivalidad familiar. Y por último, Emma Knight, que sería un antepasado de Emma Peel, un personaje, en este caso procedente de una serie de televisión, Los Vengadores, la serie de televisión británica, que aunque se llamen igual, The Avengers, no tiene nada que ver con los superhéroes. Era una especie de agentes secretos, ¿vale? Y además, en otros de los volúmenes, vemos como personajes a Ismael, con quien arranca de una de las maneras más célebres la popular novela Moby Dick, pues ese Ismael también aparece ahí. Robur el Conquistador, también procedente de novelas de Julio Verne. Y Cuchulain, que es un héroe mitológico, un héroe de la mitología irlandesa, entre otros. Como veis, personajes de los orígenes más variados y que además se enfrentan a otros personajes que no son menos populares y que, por supuesto, proceden también de otros orígenes, como por ejemplo es el caso de Fu Manchu. Este era Sax Rohmer, el autor de las novelas de Fu Manchu, mítico supervillano de las novelas de principios del siglo XX, y que además incluso tiene también su propia saga de películas, en algunos casos interpretadas por el gran Christopher Lee. Y cómo no va a estar el malo entre los malos, el profesor Moriarty, la habitual némesis de Sherlock Holmes. Pues contra esos villanos se tienen que unir todos estos personajes procedentes, como habéis visto, de las más variadas novelas, pero todas ellas conformando un universo compartido con el que de alguna forma Alan Moore pretendía darle una vuelta de tuerca a lo que los cómics de Marvel y DC habían ido ofreciendo durante décadas con sus personajes y sus universos compartidos. Alan Moore genera su propio universo paralelo en el que, además del steampunk, que es esta corriente literaria, estética, cinematográfica, en la que en la época victoriana el avance en la tecnología del vapor, o incluso en otras, hace que avance los medios de locomoción, las armas y, por supuesto, todo tipo de amenazas contra la civilización, de una forma, por un lado, muy avanzada, pero por otro lado, claro, en lugar de tener, no sé, energía atómica, por ejemplo, pues todo funciona como a base de vapor, y además con unos diseños muy decimonónicos, muy de la época victoriana británica. Pues en ese ambiente, magníficamente, el dibujo de Kevin O'Neill se adapta a la perfección a esta propuesta, que aparentemente podría parecer tan disparatada, de Alan Moore, de fusionar en un único universo a todos estos personajes, todos ellos de lo más variopinto, pero que encajan, como suele pasar con los grupos de superhéroes, que también son personajes de distinta procedencia, distinto carácter, y en este caso, claro, con distintos poderes. Pues tenemos a alguien que se hace invisible, a alguien que tiene un submarino con el que recorrer medio mundo, una vampiresa, el gran cazador Alan Quatermain, alguien que se convierte, que se transforma de hombre en bestia, y todo esto, además, con una complejidad y con una multitud de guiños de todo tipo que hace que sea uno de esos cómics que tiene múltiples niveles de lectura, desde la pura diversión, cómic de aventuras con la reinterpretación de esos héroes de literatura victoriana decimonónica que han sido populares durante generaciones, pero basados por ese tamiz con el que Alan Moore además desmitifica a estos personajes y les dota de cualidades que evidentemente en las obras originales en las que se fueron publicando pues no podían tener, porque la mentalidad de la época era otra y, por supuesto, porque el grado de transgresión del propio Alan Moore avanza muchísimo más sobre los personajes originales. La verdad es que la obra yo la recomiendo encarecidamente. Como he dicho, tiene 4 volúmenes, los 2 primeros. Es 4 volúmenes que totalizan 21 ejemplares, sería una colección de 21 ejemplares, pero divididos en 4 volúmenes, en cada uno de ellos se cuenta, digamos, una aventura, y además hay una novela gráfica. Y lo que tenemos es las distintas aventuras, incluyendo una trilogía del Capitán Nemo, serían tres novelas aparte en las que el protagonista es exclusivamente el Capitán Nemo. Y a lo largo de ellas, pues en cada una se plantea una aventura diferente que deben de solucionar todos estos personajes. En algunas ocasiones, como ya he dicho, los malos a derrotar son Fu Manchu o el profesor Moriarty. Pero incluso, y por aquello decía yo lo de la complejidad de referencias en torno a personajes reales y obras de ficción del pasado, tiene en una de ellas una intervención un personaje que procede de una novela escrita por alguien a quien muchos consideraban el hombre más malvado del mundo, Aleister Crowley, uno de esos magos. De hecho, ya lo he mencionado en alguna ocasión, Alan Moore, él se considera mago, es alguien muy versado en todos estos conocimientos y evidentemente conoce la obra, la persona del ocultista británico Aleister Crowley y toma uno de sus personajes también para una de sus novelas, alguien que se podría convertir quizá incluso en el anticristo. E incluso, y aquí no doy muchas pistas para que lo podáis descubrir leyendo los cómics, hay aventuras en el espacio. En este caso, aquí doy a lo mejor un pequeño spoiler, la trama cronológicamente ya no se queda en el salto del siglo XIX al siglo XX, avanza un poquito más. Pero en cualquier caso, ya digo, 21 números más una novela gráfica, y además estaría, digamos, ese spin-off de tres novelas gráficas protagonizadas por el Capitán Nemo. Aventuras como se escribían hace ahora casi 100 años, pero con ese sentido, con esa visión que le da a toda su obra Alan Moore. Y además, en algunas de estas obras también podéis encontrar no solo los habituales apéndices con los que se contextualiza la obra habitualmente por parte de Alan Moore, sino que también en la publicidad, porque en algunas de las páginas se incluyen como si estuviéramos leyendo un periódico de finales del 19, principios del 20, y se incluyen anuncios que los propios anuncios, aquello que están narrando, aquello que están contando, aquello que están anunciando, forma también parte de ese conjunto de guiños tanto al pasado como al presente. Cuando hablo de presente me refiero al momento en el que se publicaron los cómics. He dejado esto para el final, que es un poquito culebronesco, y es el cómo se publicó cómo se publicaron los cómics de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Inicialmente, entre los años 99 a 2007, la colección pasa por ABC, Wildstorm, DC Comics, pero Alan Moore, que es culo de mal asiento y no se lleva demasiado bien con las grandes multinacionales del cómic, tuvo ahí su conflicto y a partir de ahí partieron peras. Y la última etapa, la última década, entre 2009 y 2019, los cómics se publican en Top Shelf y Knockabout Comics. Esto es un culebrón, yo creo que tampoco es objeto de este podcast entrar en estas disquisiciones, pero sí decir que hubo una controversia bastante importante entre los creadores y las editoriales y de ahí esos saltos. En cualquier caso, con el tiempo no resulta demasiado complicado encontrar tanto los cuatro volúmenes en los que se dividen estos 21 ejemplares de la colección, como la novela gráfica o incluso alguna edición integral en la que se contiene todo. No es difícil localizarlo y bueno, yo os animo a que busquéis esos cuatro cómics, esos cuatro tomos, esos cuatro volúmenes en los que se recoge este peculiar grupo. Y como ya nos vamos aproximando al final de la etapa que hemos dedicado este verano a comentar la obra de Alan Moore, muchos sabréis que muchos de los cómics de los que hemos estado hablando tienen su adaptación cinematográfica. No he mencionado absolutamente nada de ninguna de ellas porque ya lo avanzo que habrá un capítulo exclusivo dedicado a las adaptaciones cinematográficas con las que Alan Moore nunca ha estado satisfecho por la traslación a la pantalla de sus obras en cómic.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.